Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto encontrarnos vía telemática con Alain Néjar. ¿Qué tal, Alain?
Muy bien, gracias, señor.
Bueno, tú has llevado a cabo un estudio, una
Sí,
investigación
sí.
Sobre los judíos de Livorno.
Sí.
Pero para que la gente entienda, Livorno suena a ciudad italiana, pero ¿por qué una comunidad judía en Livorno?
Porque al inicio del siglo X y VI, el gran duco Ferdinand, el gran duco Ferdinand de Médicis, una carta patente de 1593, que se llamaba la Livornina, ha concedido o concedió a los judíos una libertad casi total de culto, de negocios y lo que era única a ese momento, una vida fuera de los guetos. Esta comunidad era muy especial porque estaba una comunidad completamente una creación ex nihilo que no existía antes. Bueno, y a partir del momento que el gran duco ha pido a los judíos de todas las partes de la Mediterránea de venir, estaba el inicio de esta comunidad que al inicio que empieza con cientos de personas, por ejemplo, y que progresivamente en los siglos que siguen arriban a prácticamente 5.000 personas. Bueno,
5.000
eso es una
5.000 personas en la comunidad judía.
Voilà, 5.000. Es una pequeñita comunidad, pero de una influencia capital en el senso de la, ¿cómo se llama? De la manera de vivir, de la manera de continuar, de seguir, por ejemplo, las tacanot de Toledo. Las tacanot de Toledo significa que los judíos que se han establecido en el Livorno ha prácticamente guardado todos los que saben que viene de España y del Portugal.
O sea que las comunidades que se convocaron y que llegaron a Livorno eran de origen sefardí.
Yes, al inicio, yes, al inicio, au début, at the beginning.
Sí,
inicio,
al principio.
Al principio.
En el siglo XVI, o
yes.
Sea, poco sí, tiempo sí. Después de que salieran de España.
Sí, porque, alors, y, voilà, es una progresión lenta, porque a partir de la expulsión de 1492, se ha perdido prácticamente 90 años. No, 90 años por los judíos de España y de Portugal progresivamente parten y se esfuminan en todas las partes del mundo y aunque a Livorno. Pero al inicio son las ciudades, por ejemplo, de Pisa, de Ferrara y de Venecia donde trovamos, se encuentran los judíos que vienen de España y de Portugal, pero progresivamente con la libertad que ha aportado el gran duque, los judíos se mueven a Livorno, y donde esta comunidad hacen una fantástica como diré, historia en termo intelectuales o en termo del comercio, porque Livorno estaba un puerto internacional ¿cómo se llama? Un puerto internacional con una expansión muchísimo importante durante el siglo XVII, XVIII, XIX. Y a partir del siglo XIX, esta comunidad son partidos. Y par partido,
Abandonan.
voilà. ¿Por qué? Porque en la ocupación de Napoleón I, Napoleón el primero, los ingleses han bloqueado el puerto, si bien que las barcas no se pueden mover o entrar o fuera. Y todo el comercio internacional se ha caduto. Bueno,
Sí, cayó.
voilà. Y la miseria es venida en todos en la parte de Livorno, tanto para el pueblo normal que los judíos. Y eso es una de las razones por qué algunos judíos son andados en Tunisia para crear una nueva comunidad que no existía, pero que había guardado prácticamente todos los principios y todas
Leyes.
las leyes de Livorno, que son las leyes que vienen directamente de España. Y las registraciones de todos los que tuvo, era una registración prácticamente misma durante 4
Siglos.
siglos, aunque en Tunisia prácticamente lo mismo. Y eso es muy interesante. Alors, après toi.
Bueno, entonces tenemos que usted ha centrado su estudio, su investigación en las ketubot. Las ketubot, que
Sí.
son los contratos matrimoniales,
Sí,
son
sí.
unos contratos que se suelen redactar en un lenguaje tradicional. Por ejemplo, hay algunos, no sé si será el caso de los de Livorno, que mencionan que es una boda según las leyes de Castilla.
Sí. Es verdad, porque viene de las tacanot de Toledo, por ejemplo, y la conservación, por ejemplo, de las famosas condiciones, las condiciones que se llaman en hebreo,
Naim.
Tenaim. Bueno, les Tenaim. Por ejemplo, los Tenaim son en todos los ketubos de Livorno, aunque los ketubos en Tunisia. Y lo que es interesante es que estas condiciones se han guardado durante siglos. Bueno, es una cosa muy importante porque las condiciones eran, per dire, una modernidad, era una prima de la nueva modernidad en términos de lega, que da una protección a la mujer, dando en caso de muerte del marido o en caso que el marido se va, ¿sabes? Es una protección. Y eso, a esta época, y ya en España, es una modernidad fabulosa. Y esta modernidad era ancora en Tunisia. Cuando yo había escrito este libro ya 5 años fa, es
Lo voy
porque.
a, voy a decirlo traducido. El título es La comunidad judía portuguesa de Túnez.
Sí,
Registros matrimoniales.
voilà. El nuevo libro que nosotros habíamos escrito, que eso, con du de machin, voilà.
Este se llama Registros de las Ketubot, o sea, de los contratos matrimoniales de la nación judía de Livorno. Así
Voilà.
llamaban ellos nación judía a Livorno.
Sí, porque la terminación, la terminología de nación era una terminología que existía en esos tiempos y que y no era solamente por los judíos, era aunque por otras naciones. El término nación no significa un país, significa un grupo un grupo de población que o católica o que armenia o que, capito, es una denominación que existaba ya, pero que no significa la pertenencia a un país precisamente.
Bueno, usted en su libro, el primero que nos ha citado, el de la comunidad judía en Túnez, y nos ha dicho que la comunidad de Livorno pasó durante, después del bloqueo durante la época de Napoleón, en gran parte a Túnez. Usted mismo procede, parte de su familia, de Túnez, ¿verdad? El apellido Nejar, por ejemplo.
Sí, porque, voilà, la cosa que sea, la cosa, bueno, a partir del siglo XVIII, los judíos de Livorno han empezado a hacer comercio con todas las ciudades de Mediterránea, y especialmente en Túnez. ¿Por qué? Porque en Túnez las condiciones eran buenas y los arabos, los musulmanes,
Musulmanes.
no han hecho mucho problema a los judíos. Y ya una paz que existaba. Y progresivamente, il y a des relaciones matrimoniales, relaciones comerciales, relaciones que progresivamente algunas familias son arrivados a Tunis, llegados a Tunis, a Tunis, 1710. 10 bon, y 10 y 10 bon. Y que una otra comunidad que era al inicio no mezclada con la comunidad de autóctones, porque existaba una comunidad autóctones en Tunisia, judíos que son en Tunisia desde miles de años. Bueno, por ejemplo, yo me llamo Nejar, que significa en hebreo, en hebraico,
En hebreo.
significa le menuisier, carpenter, el
Carpintero.
hombre que, carpintero, y que es
En hebreo
una
de
palabra,
acá, en hebreo de ahora se dice nagar.
nagar.
Nagar, sí.
Nagar, Nijar, Naja. Pero lo que era importante en el nuevo libro es que habíamos descubierto todos los registraciones de los ketubot, prácticamente 6.800 ketubot, 6.800 ketubot, desde 1626 hasta 1890. Y habíamos encontrado estos ketubos porque somos andado a Livorno muchísimas veces, y los ketubos eran escribidos en
Arameo, sí.
arameo,
Arameo.
arameo, que era la lengua que se hablaba en tiempos remotos, pero los ketubot en arameos. Y lo que, ya, voilà, eso es una ketubá original, por ejemplo, que data del 18 siglo. Bueno, y por te dar una idea que es bastante interesante, que yo hablo de las condiciones, de Tenaim. Attends, aspect. Voilà.
Bueno.
Por ejemplo, eso, como es escrito en los originales registraciones, como he escrito una ketuba, ¿va? Y tú ves que ci son así, y las condiciones, que inicia así, tenai, 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 tenaim, tenaim. Bueno, eso es un original. Voilà.
¿Y
Y,
dónde, perdón? ¿Dónde encontraron esos 6.800 documentos? Porque eso generalmente las ketubot las tienen las familias.
Oui, alors, hay dos cosas. Hay las ketubas, la ketuba que se da a la mujer o a la familia de la mujer, que es una ketuba de parchemin,
Pergamino.
de pele, que se da a la familia per guardare assicurazione, bon. E hai la registrazione della ketubah.
Ajá. O sea, voilà, que estamos hablando del registro oficial,
sí,
de, voilà, esos contratos, voilà, no de la, sí, ketubah, sí, en pergamino, que es bonita y con dibujos, sino de el documento oficial.
E lo che è interessantissimo è che noi abbiamo incontrato la registrazione di questo documento ufficiale che proviene, per esempio, di un museo che viene di Israele o di America o di eccetera. Bon. La cosa che era importantissima per noi è che abbiamo la visione verticale di tutta l'esistenza di una comunità. I mean that una comunità che dà la mano al primo, al secondo, che dà la mano, eccetera, tanto che con la capacità di intendere la vita globale di una comunità, il volume della dota, per esempio.
La dote.
La dote, per esempio, le variazioni nel tempo, le monete che stavano usate, perché, per esempio, sono più di 30 monete. Bon. E di sapere che molti dei giudei, a partire del siglo XVII, XVIII, progressivamente, non solo los judíos que vienen de Iberia, de España y de Portugal, pero los judíos que vienen del centro del país, que vienen de Roma principalmente, y progresivamente los judíos que vienen de Norteamérica. Tanto que al fin, el porcentaje de los judíos de origen ibérica estaba a 40-41%, y el porcentaje de los que vienen de Italia es, por ejemplo, de 30%, y el otro porcentaje viene de Norteamérica o un poco de los países germánicos. Pero lo que es interesante en el trabajo que nosotros hemos hecho es que las fuentes de información que nosotros tenemos, porque hace prácticamente 10 años que laboramos tenemos más de 30 fuentes diversas, diferentes, y todas las informaciones que nosotros habíamos
encontrado,
le hemos escribidos en todas las colonas, o sí, que prácticamente no solo son escribidos la data de la fecha, los apellidos, pero otras informaciones que para nosotros hacen descubrir que, por ejemplo, hay apellidos que vienen de Siria, que vienen de Norteamérica, que vienen de Italia, que vienen de España, que vienen de todas partes del mundo, de la Mediterránea, con la significación global que la comunidad de Livorno era una comunidad cosmopolita, una comunidad que tiene un rayo de influencia colosal, porque a partir de esta comunidad, los países, la Inglaterra, los Países Bajos, todos los, bon, y hay judíos en Livorno que son judíos, por ejemplo, que vienen, los maranos, al inicio los maranos, pero los que se han convertido, y pues, bueno, una cosmopolita, una ¿cómo se llama? Una nación que era muchísimo cosmopolitana. Y es una razón porque la influencia era grande en termos. Y hoy, por ejemplo, yo he encontrado, ¿cómo diréis? Una gente que ha comprado el libro y que son a Hong Kong, Singapur, Australia, en toda parte del mundo. Hay más de 20 países que han comprado el libro. ¿Y por qué? Porque esos son descendientes de los marranos, descendientes de los portugueses, descendientes de los... Bueno, lo que yo deseo decir es que asistamos a una expansión, a una nueva expansión en el mundo. La categoría de los apellidos. Por ejemplo, los apellidos que vienen de los marranos portugueses. Los marranos portugueses como Bocara, Casuto, Coendolara, Herrera, Gutiérrez Peña, Lombroso, Moreno, Méndez Osuna, Sacuto, Soria, Tapia. Y después, los italianos como Cameo, Del Astrologo, Le Vicentino, Recanati, los ibéricos que no son marranos y que vienen de otros países, como Abu Dharam, Taourel, Koentanouji, Ben Sasson, Alaike, Palachi. Ensuite, de Nord-Africa, Abokaya, Nataf, Arbib, Aguib, Bousnak, Raka, etc. Bon, voilà. Et pour dire que vraiment, c'est une communauté incroyable. Lo que yo deseo decir, c'est plus. Ah oui, el número de apellidos. Hemos encontrado más o menos 1.500 apellidos diferentes y con
1.500.
las modificaciones representan 2.500 apellidos diferentes y nosotros
2.500.
habíamos estudiado todos los apellidos en su significación primera significación,
Primaria, sí.
y voilà, y habíamos escribido aunque un diccionario de transposiciones onomásticas de todos los apellidos como dire, para dar una posibilidad de no ser bloqueado a
No
no
quedarse
capire.
bloqueado.
Voilà. Bon, y pienso que hoy, para los genealogistas,
Genealogistas.
bon, obviamente, habíamos desenterrado una fuente casi arqueológica, que va permitir de remontar al periodo maránico desde finales del siglo XVI hasta el principio del XVII para los judíos portugueses. Excusa, mi español es tanto pobre.
No importa, el mensaje queda claro, también queda claro el trabajo que habéis realizado para este libro que reúne y ordena toda esta certificación de los matrimonios y a través de ella, pues la presencia judía puede valorarse, no solamente, por ejemplo, en este tema de los apellidos, sino también en la cantidad de personas y el impacto que eso tuvo en la ciudad de Livorno a través del tiempo.
Y
Sí,
tú
sí.
me permites de decir que los de Livorno al inicio son hijos de algo, hidalgo, son los que vienen de España y que habían estudiado en las mejores escuelas e universidades de España. Y el momento que son llegados en Livorno, esos los españoles que están los capos de la
Los
comunidad
líderes.
voilà, y esos mismos españoles que después se han hecho andado en Tunisia, la diferencia cultural era mucho grande, porque no solo la noción de España, porque estas personas con los caballos, con les perruques, the wigs, bon, c'est une población, de alto nivel e intelectual e que tiene la moneda para. Por ejemplo, la sinagoga de Livorno era en esos tiempos una de las más hermositas de Europa destruyado durante la última guerra, un bombardeo
Un
americano.
bombardeo americano destruyó esta sinagoga, que era una de las más grandes y bonitas de Europa para la época.
Voilà.
Alain Ejar, estamos encantados con tu investigación. El libro está editado ¿en qué idioma está editado el libro?
Y francés e inglés a lo mismo tiempo es escrito francés e inglés, y eso es muchísimo importante.
Bueno, muy bien. Entonces, hay una edición en inglés y francés bilingüe, con imágenes de los textos originales y toda esa información que han derivado los investigadores que han trabajado contigo. Muchas gracias, Alain. Mucha suerte con este proyecto y, como no es el primero, seguramente habrán más y estaremos encantados cuando tengas nuevas historias que contarnos de atenderte aquí en Radio Sefarad.
Era un placer para mí y un honor. Muchísimas gracias, amigo.